Bueno, el otro día empezamos despacio con el tema 1, la introducción a la asignatura, os hablé un poco de la práctica. Hoy, por lo menos, quiero acabar el tema 1, ver de qué va todo esto, porque algunas preguntas para que veáis lo que nos van a preguntar de este tema, que es muy introductorio, histórico y relativamente fácil, porque las preguntas van siempre a lo mismo. Ya veréis. Y sí que os quiero introducir la práctica, porque supongo que habréis empezado a hacerla alguno y quiero al menos dar unas pinceladas generales de qué va todo eso. Lo del otro día supongo que también está claro cómo funciona esto, la práctica está el día 22. Dijimos que la memoria era, como en su sentido popular, la acepción popular tiene, es un sistema que trabaja con información de todo tipo, que traduce en sus propios códigos, la almacena y la recupera, ¿no? Hasta ahí, en ese sentido, está claro. Vimos que los precursores que estudian la memoria, sobre todo Ebbinghaus, no sé cómo se pronuncia, a finales del siglo XIX, que apenas estaba surgiendo la psicología como una ciencia aparte, ya hizo unos estudios experimentales con control riguroso. Era ver cuánto duraba la memoria estudiando sílabas de tres letras. Él mismo era el sujeto experimental, se las aprendía. Pasa, sí. No, ya está, habíamos empezado a tiempo. Y tuvo algunos resultados bastante que todavía se usan. Y era que en función de las veces que hemos aprendido una lista nos cuesta menos, la curva del olvido, ¿os acordáis de todo esto? Que es sencillo, los resultados. O sea, a destacar, primer estudio experimental de la memoria. Sus aportaciones, curva del olvido, el ahorro en el reaprendizaje de una lista y críticas, la falta de validez ecológica o de significado de ese tipo de material, que no tenía, después de los choros es la calle, hombre, depende del material, yo sí he puesto un ejemplo ahí, depende del material y además este creo que era... es que lo he puesto a modo para ver la curva, ¿eh? Ahí no hay datos reales. Lo que sí hizo él es repasar todo en un rato, una hora, un día, 5 días, 8 días. Los tenéis ahí en el cuadro, ¿eh? De Ebbinghaus, sí. Él puso varios periodos. Aquí está. Una hora, 8 horas, 24 horas, 2 días, 5 días, 31 días. La repetía él. Y encontró más o menos esa curva. La más abajo. También encontró que si una lista la volvía a aprender una segunda vez, aunque hubiera olvidado completamente, la aprendía más rápido. Reaprendizaje. Algo quedaba en la memoria. Además, si vais al detalle, ¿eh? Además, cuando lo estudiéis veréis que lo que él pensó que quedaba en la memoria eran asociaciones. Porque muchas veces, si las sílabas iban juntas en la lista, se recuerdan con más facilidad. Es decir, toda una serie de conclusiones de los datos. Que las más importantes son las que os marco yo. La curva del olvido, ahorro de aprendizaje, primer estudio experimental, falta de validez ecológica. Ya veréis en las preguntas que no van mucho al detalle. No van a preguntar cosas muy detalladas, pero sí al concepto. Y como precursor lo ponen como primer experimentador, pero nos contraponen a Bartlett. Bartlett hizo un estudio muy diferente unos cuantos años después, principio y mitad del siglo XX, y de un método completamente diferente, que en este caso no era experimental, porque no había un control estricto de variables, sino que era una prueba de memoria de un relato. Es más, Bartlett eligió un relato extraño para los sujetos que lo iban a interpretar. Es decir, culturalmente extraño para que hubiera incoherencias o no tuvieran claramente una guía para interpretarlo. La guerra de los fantasmas es un relato de, bueno, habéis leído, de una tribu, de una batalla, y hablan de cosas que ellos no entienden porque no saben lo que era una flecha, pues en fin, cosas así. No es experimental, los sujetos eran unos cuantos, los hacía recordar la historia unos días después, un mes, tres meses, seis meses. ¿Por qué lo estudiamos? Pues a Bartlett, si no tiene tanto rigor, por lo que encontró. Y porque es uno de los primeros en introducir el concepto de esquema, en unos años mucho antes de la psicología cognitiva, donde todavía estaba el paradigma conductista dominando el panorama, ¿no? Bartlett vio que a la hora de reconstruir la historia se obviaban detalles incoherentes o se reconstruían, se reinterpretaban para darle un sentido. Y se iba creando un relato que con el tiempo se iba fijando y estereotipando y perdiendo riqueza. Desde la primera vez se daban omisiones, racionalizaciones de las cosas que quedan mal explicadas, les daban explicación, transformaciones, incluso el tema de la historia, sea una batalla, sea una herida, se fijaba en las primeras repeticiones y ya servía para siempre. Eso es un esquema, lo que hemos hablado, un contenedor para interpretar la realidad, y dice que aplicábamos esquemas. ¿Cómo interpretamos la realidad entonces? Con un proceso de arriba abajo. Le aplicamos un esquema y hacemos que los datos encajen en ese esquema. Es constructivista. O sea, a pesar de lo que podríamos llamar de eficiencias metodológicas, los hallazgos son importantes. Y, sobre todo, son contrapuestos a Ebbinghaus. Y de esta manera vemos las dos corrientes en el estudio de la memoria que han quedado un poco, ya, los estudios, pues como veremos, pues memoria de testigos aplicados en la práctica, tienen que valerse de los estados de Bartlett. Y muchos métodos de aprendizaje y de, yo qué sé, de control estricto, pues mediante métodos mucho más experimentales. Pero bueno, las dos corrientes que hay en la memoria, las dos aproximaciones, ambas válidas y complementarias en utilistas. Supongo que si lo habéis leído veis que no tiene mayor problema, solo que eso, que habla de esquemas, esos detalles. Y si habéis hecho el experimento, intentar recordar la historia, pues también. El recuadro 1.3 explica estas cosas, no hace falta memorizarlas, pero sí destaca cosas esenciales. Por ejemplo, la precisión es la excepción en memoria. La memoria siempre es interpretativa, no es reproductiva. ¿Qué más? Bueno, las sucesivas repeticiones van estereotipando. Y ese de la influencia de aspectos afectivos es más intensa cuando el paso del tiempo. Esto no es un resultado evidente. Muchas veces para memorizar las cosas digo, esto no es un resultado evidente, por lo tanto me acordaré. Y es importante, pues es una pregunta importante. Quiero decir, la pintura de la historia, se pierde el relato racional, pero no la emoción que genera. Y eso pasa también con la memoria de las personas. No sé si lo hablamos el otro día, tú. Te puedes haber olvidado del nombre de una persona. Pues sí te acuerdas, te caía bien o mal. Nada más verlo. Antes que todo lo demás. Pues eso está aquí también. Poco a poco se racionaliza. Y bueno, y la actitud afectiva es la que le da también cierta fuerza. Recuerdo, hace de marco. Y la teoría de arriba abajo también es un concepto importante. Acordaos, los esquemas son contenedores previos, por lo tanto, la interpretación de la realidad es arriba abajo. Bien, ¿qué más de estos dos? Las dos grandes tradiciones, una experimental, de control estricto, y la otra más próxima a la vida real, que es lo que intentó hacer Barlett, ¿eh? Él era consciente de todo lo anterior y dijo, bueno, yo quiero hacer algo respondiendo también a esas críticas. Bien, siguiendo con la historia, volvemos atrás un momento, porque Barlett era para contraponerlo a Winhouse. La psicología funcionalista, sabéis la historia, os acordaréis, y en muchas otras se nombra. En Estados Unidos, a finales del 19, igual que en Europa, se estudiaba la estructura de la mente mediante introspección, viendo las ideas y sus relaciones, una visión estática. En Estados Unidos se prefirió una visión funcional evolutiva de el para qué. Los procesos mentales son respuestas al medio para algo. En vez de ver cómo es la estructura de la mente, ver cómo funciona la mente, cómo responde a la realidad, es la visión funcionalista. Y el más importante de esta corriente es William James. William James habló de la memoria y propuso que había una memoria primaria que duraba poco tiempo, que era lo que tenemos consciente en la mente en este momento, que es muy similar a lo que veremos que es la memoria a corto plazo. En el segundo capítulo ya veremos esa memoria en detalle. Y otra que es duradera, que es la similar a la memoria a largo plazo. Bueno, le llamamos secundaria a largo plazo, ese es el detalle. Siguiente salto nos lleva a la psicología cognitiva, con Broadbent, que hace un esquema, diagrama de flujo de cómo funciona el procesamiento de la información en la mente, y la psicología cognitiva, que hace una analogía con el ordenador. Sabéis que el ordenador tiene una memoria RAM, donde tiene datos actuales con los que está trabajando, que se borra cuando acaba la tarea, y una memoria permanente o cuasi permanente, donde guarda o almacena los datos que interesan. Parecido, ¿no? También sabemos que el ordenador traduce la información a su propio lenguaje, a su propio código interno. En su caso son ceros y unos, en nuestro caso son imágenes, sonidos, palabras. El modelo de Broadbent tiene varias cosas muy importantes, básicas. Una, que es un modelo de capacidad limitada. No podemos manejar toda la información que nos llega. Por lo tanto, hay un filtro en un momento dado, en el procesamiento, que impide que pase toda la información, solo aquella que nos va a interesar por un criterio. Y además, que ese filtro está situado en un nivel, en un estadio temprano del procesamiento. No después, sino que al principio. Hay un almacén a muy corto plazo, muy breve, donde nos llega la información todavía en paralelo, en bruto, sin filtrar, todavía podemos atenderla, pero solo para elegir aquella que hace el filtro y pasa ya a un procesamiento en un canal limitado que es el siguiente. Y el modelo de Broadbent, pues luego acababa con un almacén probabilístico que tenía que ver si la información nos servía para algo o no, se estimaba esas cosas, se relacionaba con la tarea y con lo que teníamos que hacer, y si eso funcionaba, pues hacía una respuesta, todavía pasando por un módulo que regulaba la respuesta, y por último la respuesta conductual visible, ¿no? Muscular. Hay cierta retroalimentación, el almacén probabilístico nos sirve para decir qué información vale y no, entonces el filtro se vale de eso, con la experiencia. El canal limitado, por supuesto, es va a elegir también y tiene que ver con almacén a corto plazo. Vamos, El diagrama, lo importante no es tanto el modelo en sí, sino ser el primero, que es un diagrama de flujo, y sobre todo la parte de elegir, o teórica de elegir filtro temprano.
¿El tardío cuál era?
El filtro tardío, con determinados hallazgos experimentales, vieron que en realidad mucha información que se creía que se perdía, información física, el estímulo de significado, algunos experimentos demostraron que no se perdía. Entonces, alguien dijo, pues no puede haber un filtro temprano, tiene que haber tal, y no me acuerdo el nombre ahora, pero era a través de resultados experimentales. Sí, no me acuerdo. Por no decirte una mentira, no lo digo. Una, sí, y lo tengo por ahí. Es que los nombres antes me salían, ahora cada vez me salen menos. Esto tiene que ver con la memoria, con la edad, tiene que... Sí, esa no, parece que no, pero... Bien, la selección que proponía Broadbent, como todavía no había un procesamiento cognitivo, tenía que ser mediante, por las características físicas, por cuestiones más superficiales, y el filtro sería de naturaleza atencional, es decir, un foco de atención que va a un lado a otro. Bueno, y de aquí la mayoría de los modelos sobre el que veremos el tema 2, que es el fundacional casi la psicología de memoria moderna de Atkinson y Shiffrin, es también modular de flujo, es similar. Alternativa. Primero otros mucho, ¿no? Alternativa. Ya en este tiempo había algunos autores que no creían que hubiera un módulo, sino que la memoria dependía de lo que hiciéramos con la estimulación. No de estructuras, sino del trabajo que hiciéramos con la información. De tal forma que la información que se trabajara de una forma más profunda iba a quedar en la memoria con más probabilidad que se trabajara más superficial. Había un experimento tipo que lo podéis hacer, que es una lista de palabras en la que las personas tienen que hacer una tarea. El experimento que figura, lo tenéis por ahí si lo queréis hacer alguna vez, funciona casi siempre. Hay 30 palabras y en alguna le dicen, dígame si está escrita en mayúsculas o minúsculas la palabra, sí o no. En otras le pregunta, ¿rima con tal otra palabra? O sea, ¿rima camión, rima con pasión? ¿Sí o no? Y en otro tipo de preguntas le dicen, ¿significa lo mismo que? O es una clase de, también es una clase de vehículo, ¿vale? Mezcladas las preguntas con 30 palabras, sin hacer explícito en ningún momento, es una tarea de memoria, se hace la tarea, sí o no, y luego le dicen, dígame todas las palabras que recuerde. Y sistemáticamente recuerda muchas más de las que han trabajado el significado, que las preguntas que significa lo mismo o es de esta categoría. En segundo lugar, la fonética, si rima. Y en tercer lugar, el aspecto, si es mayúscula o minúscula. Y funciona casi siempre. Entonces, Craig y Lockhart, que vieron ese hallazgo, dijeron, lo que importa no es la estructura, sino lo que hacemos con la información. Y establecieron que lo que hacemos difiere en profundidad. Y estimaron que el procesamiento semántico es más profundo que el fonético y mucho más que el visual, que el aspecto visual. Esto tiene un cierto círculo vicioso porque si te preguntan ¿y qué es? ¿Qué información se va a recordar más? Aquella que procesa más profundamente. ¿Y cuál es procesar más profundamente? Aquella que recuerda más. Hay que mojarse y decir que es profundo y por qué. Y ahí es difícil decir por qué lo semántico es más profundo. Habría que meterse en más líos. Pero bueno, es una opción que en aquel tiempo era una alternativa, ¿vale? Con el tiempo nos hemos quedado más con los flujos y los los esquemas que con la de Craig Lohar, pero esto también lo tenemos en cuenta en muchos aspectos. Bien. ¿Y algo? No, es cierto. O sea, no solo importa las estructuras, sino también lo que hacemos con la información. Y al final, las teorías modernas son mucho más complejas. Ya ve, en el segundo capítulo veremos las clásicas, tipo Broadbent, Atkinson y Sifo. Y luego veremos ya datos de cada uno de los tipos de memoria con toda la riqueza de lo que hay ahora, que muchas de las cosas están en discusión, hay una teoría preeminente sobre las otras. Bueno, también nos nombra algunos estudios de ese tiempo para ver las alternativas que había de pacientes con problemas de memoria. Eso era, bueno, para Craig y Lohar, el nivel de procesamiento es una, ves que ya no son categorías, es una, aunque yo pongo que hay categorías, en realidad es una cuestión continua. Obviamente cuando tú ves una palabra y decides si está escrita con mayúsculas y minúsculas, cierto procesamiento semántico también haces, aunque no te importe para la tarea, no puedes evitar leerla, ¿no? Pero no le dedicas tanta atención. Es decir, sería una variable continua la profundidad de procesamiento. Bueno, lo de los pacientes amnésicos es curioso e importante. Una persona con un golpe en la cabeza que se olvida, por ejemplo, de quién es, pero no se olvida de tocar el piano, que eso ha ocurrido muchas veces. ¿Qué demuestra eso? ¿O qué apunta eso? A que hay una estructura diferente para cada cosa. Si se le ha roto una parte y no la otra, es que físicamente tienen estructuras biológicamente, ¿no? Bueno, pues esto hay varios de ellos. Brenda Milner tenía un paciente que era incapaz de saber qué había estado hecho en un minuto anterior, pero sabía tocar y esas cosas. O sea, las habilidades que había aprendido las sabía hacer. Dice que, pues bueno, eso es una disociación, una prueba de disociación, aunque alguna interpretación decía, bueno, pero esto es... son habilidades motoras, que a lo mejor van por otra vía. La memoria es otra cosa, ¿no? También había dudas, pero en cierta medida demostraba la disociación. O sea, que hay varias estructuras, una prueba de que hay varias estructuras, ¿no? Warrington y Weinstadt también tenía problemas... en otras tareas no motoras. Y tampoco fue una prueba definitiva de que había sistemas de memoria diferentes porque a lo mejor lo que tenían problemas era para encontrar la información, como que no encuentra el cajón donde están las cosas, pero que están ahí.
Para recuperarla.
Entonces, que veis que se puede matizar mucho las teorías, hay que hacer más experimentos y esas cosas. Y... Y bueno, alguna prueba de los sistemas de memoria es esa, los amnésicos que, bueno, que en algunas... Resulta que si a alguien le pedías, esta sí que es una prueba muy a favor, ¿no? Si a alguien le pedías, le daba la misma lista de palabras, le pedías que hiciera algo con ellas y le hacías una prueba de memoria, tenía un rendimiento X. Ahora, si le decías que las memorizara al que tenía amnesia, se bloqueaba y rendía peor. Es decir, la memoria voluntaria era mucho peor que la involuntaria. Entonces, esa estructura que tú pones en marcha cuando quieres recordar algo es diferente a aquella que se queda con la información sin ser tú consciente. Por lo tanto, ya había una prueba a favor de que haya dos sistemas. Eso es muy curioso porque toda aquella actividad que deja huella le dejaba con cierta facilidad, otras no, sobre todo las que atendía con fuerza, ¿no? Bueno, a partir de ahí nos quedamos con que si hay sistemas, ya veremos los veremos. Por cierto, la prueba que tenéis que hacer en el trabajo práctico tiene que ver con eso. No es tan complicada. La memoria implícita no voluntaria. La memoria implícita es una memoria en la que tú no eres consciente, que hay varias de ellas. Una es la el saber tocar un instrumento, que normalmente el que sabe que toca un instrumento sabe que eso es inconsciente. Si lo piensas no te sale. No puedes llevar un control consciente. Pero hay otras memorias implícitas. Por ejemplo, el miedo a los perros porque de pequeño me mordió un perro. También está ahí guardado. O sea, implícita es la que tú no eres consciente, nada más.
Trabaja muy de la mano con los automatismos, ¿no?
Sí, y los automatismos, los tics, los hábitos aprendidos son todos memoria implícita. Los condicionamientos, los automatismos, memorias motoras y alguna más, ya las veremos, son memorias implícitas. Lo que veis hacer en el experimento, conducir, por ejemplo, conducir es una cosa implícita hasta que aparece algo y te da el control consciente. Cuidado, que hay algo. Bueno, pues en el experimento vais a comparar una prueba de memoria implícita entre, bueno, entre dos condiciones. O sea, vais a dar una lista de palabras que han aparecido, otras que no, a ver si hay memoria implícita. Sin una tarea explícita de memoria, a ver si las palabras que han visto surgen más que las otras. Vais a comprobar que existe memoria implícita. Y en otro experimento es de memoria explícita, o sea, hay dos partes, y en esa tenéis que comprobar el grado, si hay un esfuerzo de memoria explícita, es mejor que el azar, ¿no? Bueno, ya lo veréis. Hoy vamos a ver un poco la parte general, no tanto el contenido, que quiero que lo miréis primero, pero algo entraremos. Por último, en este tema nos presenta la memoria de larga duración como memoria de largo plazo. Las memorias, porque son diferentes. Nuestro primer, el primero que habló de esto es Turbin, distinguió entre episódica y semántica. Esta distinción es muy fácil. Semántica es una memoria lógica, que no está asociada al espacio del tiempo, es abstracta. Por ejemplo, yo sé sumar. Yo sé que sé sumar. Yo sé que sé hablar castellano. Y la episódica es ligada al espacio y al tiempo, personas de un momento y lugar. Y el ejemplo típico es yo sé, o me acuerdo cuando aprendí a sumar en primaria, ¿no? Me acuerdo del profe. Esa es episódica. Es fácil, ¿no? Por supuesto, la episódica es personal, la otra es un conocimiento normalmente abstracto, los datos que no. Squire distinguió entre las memorias implícitas y procedimentales, es decir, aquello que sabemos hacer y aquello que sabemos. La consciente, controlada, lo que normalmente se llama memoria, en el término vulgar, es la declarativa. Y la memoria a largo plazo declarativa tiene esa subdivisión de Turbin entre episódica y semántica. Sabemos que son diferentes o creemos que son diferentes precisamente porque determinadas enfermedades y afecciones afectan a una y no a la otra. La gente que habla el idioma que habla o los idiomas que hablaba, pero no sabe qué es. Ha perdido la episódica. ¿Eh? Bueno. Y la procedimental, que aquí habla, las distingue entre implícita, destreza y condicionamiento. Muchas veces encontráis palabras diferentes para esto, pero bueno, depende de autor. Aquí le llama implícita a esas cosas que yo no sé que sé, pero sí sé. Bueno, la destreza sería conducir y la implícita sería esa palabra que ha aparecido antes, que yo no me he dado cuenta, pero que la tengo activa. Y por eso cuando alguien me pide recordarla, la recuerdo más fácil o me sale más fácil. Hay un experimento muy curioso de memoria implícita, que también lo veremos en su momento, que hicieron una persona palabras asociadas con dormir, 20 o 30 palabras, pero ninguna parece dormir. Y luego le pregunta si estaba la palabra dormir entre ellas y te dice que sí, seguro. Pues ya. Esas son cosas que... ¿no? Las destrezas, movimientos que tienen que ver con coordinación muscular y el condicionamiento, que son esas asociaciones a lo largo de la vida que te las manías y esas cosas. Las dos columnas de adjetivos, que son muy fáciles también. ¿Por qué es flexible y adaptativa la declarativa? Porque la uso para aprender mi conocimiento del mundo. La otra no. La otra depende de las circunstancias. Yo lo que he dicho antes, si sé tocar un instrumento o sé conducir y lo que hace conscientemente me sale peor. Por lo tanto, no es adaptativa ni flexible, es rígida. Ahora, aplicada en su momento, en su lugar, es mucho más efectiva que la otra, como control. ¿Por qué? Pero como falle en un momento y lugar, pues no. Explícito, lo puedo decir, yo sé que sé sumar. Estás inconsciente. Yo no sé por qué le tengo miedo a los perros. No me acuerdo. Es más, no sé si les tengo miedo. Los tengo después, ¿no? O lo que decía antes, una persona te cae bien o mal y le ves la cara y te produce una reacción, no sabes por qué, pero está ahí. Controlada, automática. Y requiere atención, y esta no requiere atención. No, atención consciente. Claro, la atención consciente es más lenta, más costosa, y la otra. Y por eso precisamente se supone que el cerebro genera esos circuitos automáticos para evitar el control de la atención consciente, o sea, para ahorrar recursos. Y todo esto sometido a un código, una memoria a largo plazo, diferente de, o no, de la memoria a corto plazo. Tenemos imágenes, tenemos palabras, tenemos muchas cosas ahí, ¿no? Un sistema de almacenamiento, las neuronas como sea que la guarden, y recuperación. Se estima que la memoria a largo plazo puede que no tenga pozo, no tenga fondo, es prácticamente está todo ahí, o al menos una capacidad muy grande, y bueno, y que lo que nos va llegando pues va entrando en esa estructura y lo vamos procesando. Eso es la primera introducción a la memoria a largo plazo. ¿Cómo la valoramos? Pues, a ver si tengo aquí eso, ¿no? ¿Cómo la valoramos? Hay pruebas. Diferenciamos entre pruebas de recuerdo libre, dime los ríos de España, o de recuerdo señalado, ¿cuál es este río? Te enseño el mapa, o reconocimiento, ¿cuál es un río de España? Y te pongo una lista de cuatro con el nombre que tienes que recordar. Tan simple como eso, ¿eh? Reconocer es ver el estímulo en sí, señalado es una pista asociada al estímulo y libre es abierta. Lo digo también, aunque sea muy simple, porque en el experimento vais a hacer una prueba de recuerdo señalado, porque le vais a presentar no la palabra en sí, sino las tres primeras letras, que no es reconocimiento, aunque le llamamos de reconocimiento señalado, ¿vale? ¿Qué más? No sabemos, hay cosas, hemos dicho que la capacidad puede ser muy grande, quizás ilimitada, pero sabemos que hay cosas que no las podemos recordar. No sabemos por qué se olvidan. Hay varias opciones, pues porque se cae la huella, si es alguna cuestión fisiológica, o por falta de uso le cae, o porque, no, como en un cajón de casa, no encuentras dónde está, pero sabes que está, o porque a medida que aprendes otras cosas te impiden o interfieren con la que ya tienes y va cambiando. No hay una respuesta definitiva. Acabamos el tema con la neurociencia y cuatro asociaciones. Simplemente nos nombra que hoy día, y esto lo habréis oído hablar, supongo, tenemos técnicas neurológicas capaces de medir la actividad de, yo creo que incluso neuronas individuales o grupos, neuronas tenemos más de 100.000 millones. Y poder medir la actividad de una neurona es un logro muy reciente. Entonces podemos ver correlatos de la actividad de memoria o incluso de procesamiento de información y qué está ocurriendo o qué están haciendo ciertas neuronas. No lo que está ocurriendo, sino ciertos índices de actividad de las neuronas, sea el EEG, el TAC, el PET, el fMRI, que nos permitirán, suponemos, avanzar de cómo funciona esto en el cerebro. ¿Cuál es cada cual? Pues bueno, electroencefalografía son esos electrodos que te da una idea de dónde está habiendo más carga eléctrica en el cerebro, zonas con carga eléctrica moviéndose, no muy precisa, otras son más precisas, el TAC nos dice, bueno, el color, cada una se basa en un mecanismo físico diferente. Y unas, lo más importante es que algunas son mucho más precisas que otras, pero normalmente cuando no damos precisión en el lugar, perdemos en el tiempo y cosas así. O sea, al final va avanzando muy rápido, pero y alguna, pues sí, positrones y resonancia magnética funcional, que son pues os interesa saber. Supongo que en fisiología también dais algo de esto, así que esto cada día hay que saber más. Y además cambia muy rápidamente en el tiempo. Los potenciales evocados y las zonas de... Bueno, lo miráis y no creo que ya... Y este es el tema introductorio. El segundo tema, que antes de entrar, el segundo tema nos da, digamos, las opciones clásicas. ¿Por dónde fue la psicología de la memoria después? Clásicas en psicología cognitiva. Aquí partimos prácticamente de los años 60 con las teorías que funcionaron más, las de Atkinson, Sifrin y Tarson, del tipo de Broaddrick. Y luego ya en los temas siguientes, que damos cada tipo de memoria y cada tipo de proceso, entraremos ya en el estado actual en cada tipo de memoria y proceso. Antes de eso, yo primero, antes de este capítulo que hemos acabado, ¿qué es lo que importa? A ver, este se me ha quedado en mitad camino. Tipos de preguntas. Bartlett, ¿qué nos aporta? ¿Teoría empirista? No. ¿La forma de imágenes? No. El esquema. ¿Para el enfoque de los niveles de procesamiento? Craig y Lohan, la alternativa. El nivel de procesamiento es una variable continua, discreta, la profundidad continua. Y este no, que lo he puesto encima de la pata, pero ¿veis? Ebbinghaus. ¿Qué método? El científico. Ni deductivo ni cualitativo científico. ¿Qué tipo de estímulo usa Ebbinghaus? Pone ahí.
Trigramas.
¿Veis que las preguntas no son complicadas? Bartlett, ¿qué es lo más importante que nos deja Bartlett? Lo mismo, la teoría del esquema, otra forma de decir la misma pregunta, que como veis aquí tiene otro número. No, es la misma. Es la misma pregunta. No sé si es el mismo examen o que salió dos veces. La B, venga. Y lo mismo. Vale, ya sé lo que me ha pasado. Las he puesto aquí, no las he quitado y las he reproducido los dos. Una encima de trabajo. Vale, otra. ¿Quién fue Bartlett? Utilizó sin la base sin sentido el método de reproducción repetida y quiso controlar la influencia variable de esta. Mentira, no quiso controlar nada. O sea, repitió la historia una y otra vez. Ebbinghaus. Fue pionero, pero algunos de sus críticos apuntaban que calidad variable es ecológica. Las historias. Mirad, ¿verdad? O sea, veis que de este tema una o dos preguntas van a caer y son. ¿De acuerdo? Ahora no puedo fallar estas preguntas. ¿Cómo fallan esas preguntas? La tercera. Segunda clasificación del sistema de memoria. Ah, no, pero esta es el esquema que hemos visto de la memoria a largo plazo. Squire es el que puso declarativa y procedimental. Y las destrezas estaban en la procedimental. La primera es falsa. La episódica es procedimental. Falsa. La episódica es declarativa. Yo sé que hice en tal día con tal hora. La memoria semántica pertenece a la declarativa, ¿cierto? Semántica y la... ¿Te acuerdas del cuadro que hemos visto? Ya está. Esto lo veremos 20 veces más, ¿eh? No solo en este capítulo. Pero bueno, yo pienso que venía este capítulo. ¿Qué autoriza que el mismo de sujeto experimental en sus estudios? ¡Ah! ¿Y está? Ebbinghaus. Era él el que se hacía las preguntas.
Muy bien.
Y el objeto es método de reproducción repetida. Y este es de la... Estudiar cambios en la reproducción de historias narradas, veis que no hay problema. Te puedes confundir, mala, te puedes confundir.
Una segunda que.
Perdón. Esta. De una persona a otra. Narradas en función del contexto en que se presentan. Estudiar los cambios de un sujeto en la reproducción de historias. Esa es la buena. De un sujeto, la misma persona. A las pocas horas, al día siguiente, al mes siguiente, tres meses. No comparar unos con otros. Acordaos que hablaba de omisiones, reinterpretación, no sé qué, que nunca es comparado con otra persona, ¿eh? Eran sus propios esquemas. Y no transmitidas de una persona a otra. ¿Ves? A lo mejor un detalle este se te puede escapar. Pero no son difíciles. Ya, no van a pillar. Vamos a decirlo claro. Esta. La curva del olvido de Ebbinghaus, pues bueno, mostró el deterioro en función de interferencia en dos aprendizajes. No, mostró el deterioro en función de intervalos de retención, o mostró el deterioro que es menos en las primeras horas y va incrementando. Pues no, primero hay mucho deterioro y luego menos. Pues bueno. Tema dominante, racionalizaciones, transformaciones continuas, omisiones, ¿fueron efectos de quién?
De Bartlett.
Claro, yo os veo Fijaos una cosa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Fijaos que las preguntas van en orden. Las del primer tema van las primeras. Luego resulta que en los exámenes, cuando los mezclan, para que no tengáis todos el mismo examen en la mesa de al lado, cambian el orden de las preguntas. Pero normalmente, la 1, 2 que es tuya es la de la 15 y 20. Pero a partir de ahí empiezan en orden circular.
O sea, van en bloques.
Sí. Pues, van en orden por temas. No, hay asignaturas que las mezclan más, pero esta suele ir bastante orden. A ver, que no quiere decir que no se pasa. Modelo de filtro. Este es de Baldwin, pero también viene después, ¿no? Sí. La idea de filtro, bien. Y el enfoque de los niveles de procesamiento. Bien. O sea, que no entro más porque ahí solo, por ejemplo, las tenéis aquí, es las tenéis aquí, extraídas del tema 1. William James, primero modelo de memoria, dual, primero y secundario. El método de reproducción repetida. Vale. Ahí vamos. Ya está. Se acabó. ¿Vale? Bien. Antes de entrar en el segundo tema, que yo creo que va a ser. Sí. A ver, el artículo, la parte práctica, la voy a tratar hoy de entrada para que podáis empezar a hacer cosas si queréis. Y os voy a dar una orientación genérica. Luego entraremos en detalle, los próximos días. Y a medida que lo hagáis, preguntadme lo que sea. Primero, tiene dos partes. Una, leer un artículo real, publicado. Y segundo, hacer un artículo parecido a ese real, publicado, mucho más simple, escrito, o sea, haciendo el experimento por otros y publicando los resultados y las conclusiones. El que tenéis que leer, la parte de qué quería comprobar, que si la memoria implícita se deteriora con ciertas demencias, bueno, diabetes, mellitus, creo que es.
Sí, sí.
No es tan importante, aunque también, como el esquema experimental, que es de lo que se trata la práctica, es de ver cómo es un experimento, cómo se trabaja, cómo se eligen las variables, cómo se analizan y cómo se comunica todo eso en un artículo. Esto es la práctica. O sea, se valora más la forma, en este caso, que el fondo, porque lo que estamos haciendo es aprender esa forma. Que es muy importante, en ciencia, ¿eh? La forma de un artículo es similar en cualquier disciplina que os mováis. Si mañana estudiáis, yo qué sé, física y descubrís algo interesante, escribís un artículo con un formato prácticamente idéntico a este. Y si lo hacéis en filosofía o en literatura, también. Entonces, por eso, yo ahora me centro en eso. Bien. Veis que cuenta un punto y además preguntan por él, por lo tal, esta ya no.
Sí, porque está hablando de
la PEC.
Investigación de la célula redonda, ¿no?
Sí, es de
sí, de la diabetes.
De la diabetes.
De varios autores, pero vamos. Sí, sí, claro. Yo lo que os voy a destacar hoy es que un artículo científico es un formato de comunicación muy preciso que siempre tiene. Sí, la presentación a 12 personas os pide como mínimo. A ver, yo no, en eso no me voy a poner, ah, lo he puesto a 8, te baja la nota. Si está correcto, está bien hecho, no pasa nada. Las dificultades prácticas no van a ser lo que determina la nota. Pero os vais a dar cuenta de que es muy difícil hacer un experimento. Encontrar a la gente, convencerla, vencerla, el rato que tienen que estar trabajando. O sea, veáis también las dificultades reales de la investigación. ¿Por qué no? No solo la teoría. Un artículo es un sistema de comunicación muy preciso, en el que tú quieres probar algo muy concreto, una hipótesis o una parte de una teoría. Las edades, no es importante. No es importante. Si te pide eso 25-35, pues está muy bien. Lo que pasa es que, como sabemos que las edades sí que influyen en el rendimiento en la memoria, pues conviene que sean homogéneas para esa variable quitarla. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ahora, sí me tendréis que decir un poco, describir un poco la muestra. En mi caso han sido personas. Me podéis. Lo que hablamos, el artículo es un compromiso entre precisión y riqueza de datos. ¿Se puede realizar con compañeros? Sí, pero si puede ser, no. Porque si son compañeros que no estudian memoria, sí. Pero si estudian memoria, no. Porque ya sabemos de qué van. Tiene que ser alguien que sorpresa, eso seguro. No tenéis que decir. En la implícita no tenéis que decir nada de que sea memoria. Así que es la primera que se hace. Primero se hace la implícita. Porque si primero hace la declarativa, la explícita, luego en la segunda saben que va de memoria. Entonces primero se hace la implícita para que no contamine el resultado de la segunda. De hecho, es una pregunta que os hacen en la primera parte. ¿Por qué se hace primero esto y no? Bueno, porque obviamente hay un efecto de contaminación, y aparte que si está esto en una lista de palabras y luego otra, se arrastra esa información, y si creemos que hay memoria implícita, pues habrá también de la que has hecho antes, con lo cual nos está contaminando. De forma que para evitar la contaminación, implícita sola, aislada, primera. El compromiso entre precisión y riqueza se suele resolver a mitad de camino. Es decir, yo no te voy a explicar la edad de cada uno de mis participantes. A lo mejor son 12, sí, pero son 200, no. Pero sí te pongo edad media, tanto. Desviación típica de la edad, tanto. Veréis que lo pone. ¿Por qué? Pues si te haces una idea de qué gente había allí. Y si eran todos de la universidad, pues pones, te dedicaban a la universidad. Si eran de tu barrio, eran gente de mi barrio. Y ya está. Y si alguien dice, oiga, yo quiero saber qué edades has usado, porque para mí que la edad tiene importancia. Le pides los datos al autor, te los envía, te los guarda. En el artículo, ya os digo, se publica una especie de compromiso. También viene al principio quién lo ha escrito y dónde está. A que le llames, le digas, mándame más datos que me interesan. ¿Vale? Esto funciona así siempre. El artículo quiere probar una, digamos, ¿se puede hacer en otros idiomas? Las palabras ya las tenéis, ¿a qué te refieres? ¿Escribirlo en otro idioma? Porque las palabras, la lista de palabras que tienes, escribirlo en otro idioma, yo solo entiendo el inglés un poco y el castellano, así que no sé qué idioma te refieres, pero como me saques el inglés, no. El inglés te lo entenderé, el castellano no. Bueno, pues en no, pero la... Ah, vale, las palabras. Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay un pequeño problema, pero a mí no me importa, ¿eh? Pero hay un pequeño problema con eso. Las palabras usadas las eligen porque tienen cierta frecuencia y familiaridad. Las listas son equivalentes en frecuencia y familiaridad. Y no sé si en inglés la traducción que hagas tendrá la misma. Pero a mí no me importa, es un detalle menor, solo que lo sepas. Dime, he cambiado las palabras por estas en inglés porque son ingleses. Ningún problema. Ningún problema. Ahora, si tuvieras datos de frecuencia y familiaridad, pues estupendo. Pero es un detalle menor. Un detalle menor. No me importa que lo hagas en inglés, ¿eh? Con palabras en inglés. Sí, no hay problema. Para escribir un extranjero es más difícil encontrar hispano. Pues muy bien. Muy bien. ¡No! Si son solo, no, si son solo las palabras, no me importa. O sea, si lo quieres hacer en alemán, a mí no me importa. Tú dices, estas son las palabras alemanas y estas son las iniciales que he usado. No hay problema. Ahora, si ese artículo entra en alemán, no, yo no me entero. Bien, estaba en que yo quieres probar algo. Haces el experimento para algo. En general, no es una teoría completa de la memoria, pero sí una cierta hipótesis que quiere decir, pues, por ejemplo, que existe una memoria implícita de cuando has leído unas palabras sin intención de memorizarlas y qué tal. Vale, esa es tu hipótesis. Ese objetivo o esa hipótesis es lo que se explica al principio cuando tú introduces tu artículo. Es decir, le vas a decir para qué estás haciendo eso. Segundo, vas a decir cómo has diseñado el experimento, respondiendo a tu objetivo, detalles de las edades, de estos procedimientos, todo el procedimiento, el método, y qué resultados has tenido, y si apoyan o no apoyan tu hipótesis. Normalmente, cuando un artículo se publica, es porque apoya la hipótesis, si no, el experimento te lo guardas y haces otro. O la apoya en parte, o bien, incluso desmiente otra hipótesis de otro, en fin, porque hay un resultado significativo. Pero tampoco suele haber artículos del 100%, he logrado probar esto y esto es la verdad absoluta, sino que en general hay matices que vienen en la discusión. Vale, entonces esa es la estructura general. Vamos a ver parte por parte. En la estructura general, lo que impera es rigor y precisión también en el lenguaje y orden en las ideas. No por nada, no por una cuestión, sino porque el que lo lee lo tiene que entender. Y además, claro, mejor. Aquí no hay que lucubrar, especular, darle vueltas, sino precisar. Por eso la introducción, que es la parte más abierta, a lo mejor más difícil de entrar, yo os aconsejo esta estructura, este dibujo, lo he hecho en... Bueno, primero viene el resumen, que es una cosa muy... El resumen, el abstract, viene delante de todos los artículos en inglés y en castellano. ¿Por qué? Porque es la forma que yo puedo tener para filtrar si un artículo me interesa o no. Yo estoy investigando en este tema y no me va a leer los 200.000 artículos que se publican cada día, pero leo el abstract y digo, este sí, este no, este sí, este no. O sea, tiene que ser un resumen muy válido, 350, 200 páginas.
Pero el objetivo no lo marcáis, ¿no? El objeto.
Sí, está todo marcado. En el vuestro. En el vuestro está marcado, sí. Pero espera, que ahora te explico yo lo que tienes que poner. No es solo el objetivo en sí. Bueno, lo del resumen lo dejo, el título de identificación del autor, que es muy obvio. El resumen, que parece una tontería, es muy importante en ciencia, porque el artículo es una comunicación científica, el resumen facilita la comunicación, pero vamos a entrar ya en el contenido. La primera parte la he puesto con esta forma. ¿Qué quiere decir? Pues que voy de lo general o particular, pero muy rápido y muy preciso. ¿Yo qué estoy estudiando? La memoria. ¿Qué memoria? Memoria implícita. ¿Con qué perspectiva? ¿Qué punto de vista? Pues como estudió no sé quién, el señor Redondo o el señor tal. Y en concreto, ¿qué problema estás estudiando? Pues cuando dijo el señor que había memoria implícita, no le llegó a probarlo en todo, yo lo quiero probar en todo. O hay una prueba, pero yo quiero aportar otra. O para mí la memoria implícita no existe de tal forma, sino que está en otra cosa. Vas aterrizando. Estoy estudiando la memoria, estoy estudiando la memoria implícita, estoy estudiando los resultados de tal señor y voy a intentar reproducirlos. ¿Entendéis cómo es una introducción?
Sí, sí, pero...
precisa.
Tenemos que hacer nosotros.
Sí, sí, entonces la redactáis vosotros. Obviamente tú ya estás. El estudio y el artículo. Sí, pero como ya te lo han dado, te vas a reproducir lo que estás haciendo, pues va a ser. Lo tomarás.
El objetivo es el del otro.
El tuyo no es el del otro, porque tú no estudias a gente con diabetes mellitus. El tuyo es diferente. Tú quieres demostrar que no habría implícita. Ese es. Aquí abajo tú pondrás esto que he puesto aquí abajo. La introducción se llama también estado de la cuestión. En este tema, hasta ahora hemos probado esto y esto otro. Yo en esta línea de investigación quiero matizar que creo que esto no es así, sino que es así. Y vas, pero eso, en apenas una página, página y media, ya está todo explicado. Nada de vueltas y vueltas, sino pam, pam, pam. Y aquí llegas al segundo puntito, que es eso, la hipótesis tuya concreta. La tuya concreta es: yo quiero probar que hay memoria implícita. Cuando el material se trabaja en material, se queda una huella, es muy implícita. Es muy fácil vuestra hipótesis. Pero la tenéis que...
Pero es esa, ¿no?
Sí.
No, no la tenemos que inventar.
No, no es esa. Breve y concisa lo que queréis probar con este trabajo. Las dos que te proponen, pero escribidlo, que hay que escribirlo. Y aquí esto de breve y concisa, clara, esto vale mucho. Bien, ya tenemos el primer punto, la introducción, máximo dos páginas, bueno, las páginas muy allá, dependiendo. Hemos centrado el objetivo de la hipótesis, normalmente acabas ahí y empiezas con el método. ¿Qué voy a hacer? Pues yo para probarlo voy a hacer una prueba de memoria implícita con palabras a 12 personas, pam, 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 pam.
Eso está ahí, el método está puesto.
Sí, sí, te lo están diciendo ya. Simplemente lo vas a escribir. No, pero escribe con tus palabras. ¿En qué sentido? En ese orden que os estoy diciendo. Voy a probar esto. O sea, hazlo tú, porque se va a notar cuando tú lo has escrito. Yo voy a usar memoria de palabras con 12 personas seleccionadas al azar entre no sé quién. Se han usado dos sesiones de medio de cada una. Lo que tú quieres poner. Sin lo que os decía antes, sin mucho detalle ni poco, tampoco que no se vea lo que has hecho. Y veréis con el ejemplo veréis más o menos el nivel de detalle que tenéis que poner. No hace falta que lleguéis al mismo, pero bueno. tres o cuatro cosas: participantes, procedimiento, variables que hemos usado. Ojo que estamos hablando de memoria implícita y vosotros vais a usar una prueba muy concreta de memoria implícita. Palabras y recuerdos en el acto. Memoria implícita puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, estás aterrizando con las variables. En la hipótesis hablas de variables generales y en tu experimento voy a usar estas.
Hablamos de variable relacionando, por ejemplo, tenemos como variable independiente la lista de palabras, etcétera, siendo la variable dependiente pues el número de respuestas, el número de dadas por los participantes, o así parecido.
Exacto, sí. Vale. La variable independiente son las listas de palabras, estudiadas como estudiadas. La variable dependiente es el recuerdo y el falso recuerdo. Son para las prácticas, en general, no para el tema 2. Para las prácticas en general. Y os conviene este documento de las prácticas bajarlo ya y leerlo ya, ¿eh? Conviene. Una vez que hemos explicado el método y todo lo que hemos hecho, el procedimiento, lo que nos queda son los resultados. Los resultados muy escuetos, una tabla normalmente, a veces un gráfico queda muy bien, dependiendo. Estos son los resultados. Pam, pam, pam. Media tal, desviación típica tal. En el caso nuestro, nos piden que hagamos un contraste de medios. ¿Habéis hecho algo de análisis? Es una prueba antes. Si no lo sabéis hacer, le ponéis a la calculadora o a la este, metís las dos columnas de datos y te dice si hay diferencias significativas o no. ¿Qué quiere decir si hay diferencias significativas o no? Si ha recordado más las palabras trabajadas que las no, pues hay memoria. ¿Cómo sé que las ha recordado más? Diferencia significativa. Siempre es estadística.
Si son todos iguales, sería que no han recordado nada.
Exacto. Y el resultado puede ser que no hace falta una nueva. Una prueba T, contraste de medios. Muy sencilla. Tenéis 12 casos, no da para análisis de variancia. La prueba T es mejor para menos de 30 casos. Haréis una prueba T, que es una prueba muy sencilla y que la calculadora te la saca en un pack, en un botón. ¿Qué dice la prueba? ¿Que hay diferencia o no? Si hay diferencia, ha habido memoria implícita o no. Simplemente. Y aceptéis los resultados. No me vengáis, me habré equivocado o a lo mejor les hubiera dado de comer antes, hubieran recordado más cosas. Eso no es así. El resultado es el que es. Y en la discusión, discutid lo que sea. Pero de momento el resultado es el que es. No me los pintéis los resultados. Los resultados son los que son. Y si te ha salido cero, cero. Y es lo que hay. Y si luego dices que joder, que llovía y estaban encantados con la ayuda. Pues muy bien, en la discusión me puedes nombrar ciertas cosas. Pero, ojo, en la discusión no se trata de hablar de cualquier cosa, sino volvéis a la hipótesis que habéis planteado, decís sí o no, los datos me la apoyan, si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Y qué matices podéis hacer? Y en los matices, ahí viene el orden, primero lo importante y luego lo accesorio, podéis decirme, es que estaba tosiendo todo el rato, ni se ha concentrado. Bueno, bien, pues un matiz muy leve, que se soluciona de una forma, es muy pragmático. Lo importante es la hipótesis y el objetivo. Tengo razón, no había memoria implícita. No. Aquí la jerarquía y redactar bien es muy importante. No perderse en detalle ni tonterías de y me comprometo a seguir investigando esto. ¿Qué te comprometes? No, olvídate. Habría que seguir investigando esto porque estos datos apuntan a, por ejemplo. O sea, esa cierta. Yo es que leo cosas que como los trabajos de secundaria empiezan. Y no sé, es muy bonito, me ha gustado mucho, no, eso no es en artículo científico. Y al final viene hasta una bibliografía, que si queréis ponerla, es muy importante la bibliografía, porque cada persona que nombréis en el texto, cada artículo que nombréis en el texto, sea en la introducción, sea en la discusión, tenéis que referenciarlo al final. O sea, yo no tengo por qué tener toda la referencia de todo lo que me estés nombrando. Y ni tú tienes por qué explicar un artículo de arriba abajo. Pero si me dices, como decía Squire, y abajo, en la referencia, Squire, ¿no? Tal artículo de tal año. Yo puedo ir y consultarlo. Las referencias, cada nombre que hay en el texto tiene que haber una referencia. Son cosas de procedimiento importantes, pero que a lo mejor, sí, con la Tesla te destruyen. No os quiero meterme mucho, pero es importante el formato. O sea, para que veáis el tipo de trabajo que se os pide. Ojo, podéis decir, oh, me puedo pagar 20 años haciendo esto. Sí, si os metéis con un experimento en serio, sí. Pero lo que quieren es que os metáis a hacerlo, salga bien, salga mal, que sepáis escribir lo que tenéis ese arriba. No es de hacer algo perfecto. Estas son las horas que son. No da para más.
Digamos que es saber estructurarlo.
Saber estructurarlo, saber lo que estás haciendo, darle ese matiz, de ese empaque que tiene que tener. ¿Vale? Así que luego ya entraremos en el contenido en sí, no en la forma. Pero la forma es importante, ¿vale?
O sea, el contenido lo vamos a volver a mirar en otra cosa.
Sí, sí. Yo os valoraré esto. El informe adecuado es un gran desarrollo, seguir la teoría, concreción, precisión, orden, buena discusión, buena el contenido en sí. Por supuesto, la ortografía y la gramática, porque si no, no se entienden. Y si algún detalle de calidad adicional que me metís, algún gráfico bonito o cosas así, pues mejor, también os lo vamos
a hacer. O sea, no lo empezamos a hacer hasta que no veamos el contenido.
Podéis empezarlo ya. Ya, yo creo que tenéis que empezarlo ya. Y, pero es que ahí te surgirán las dudas. Ahí me dirás, oye, ¿y dónde pongo las palabras? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Ahí te surgirán las dudas cuando empieces a hacerlo, ¿vale? Podéis empezar a hacerlo ya, debéis empezar a hacerlo ya. Y os surgirán deudas. ¿Y me escribís o las hablamos? O las hablamos aquí.
Vas a dudar, ¿no? Si venimos aquí y estamos ahí, es que también tendremos tiempo de dar cada tema, ¿no?
Es que no. Es que en teoría estas tutorías son más para las prácticas que para los temas. Yo los temas no da tiempo a darlo todo con la precisión y vais a tener que estudiar solos muchas cosas.
El tema que has dado no está. Está perfecto.
Está perfecto, pero no vamos a llegar a todos.
¿No te va a llegar a todos?
No, porque son mucho más extensos los que vienen. No son más profundos, más detalles.
Es que aquí la cuestión, claro.
Claro. Bueno. Es la hora, hasta el jueves.
Por lo menos que nos deis la mitad, por favor.
Sí, yo, el esquema básico sí, pero yo os recomiendo que empecéis y que surgieran dudas y prácticas, dudas prácticas, las veremos de contenido. Os leéis el artículo que hay que leer. Os leéis el artículo que hay que leer, miráis las instrucciones de lo que tenéis que hacer. Y si queréis empezar, empezáis.
Yo tengo ganas de. Aún no lo he bajado, lo tengo aquí.
Es una.